Son las 12 y 5 exactamente, las 11 y 5 en Canarias. Vera tenía tan solo 4 años. La pequeña estaba jugando cuando salió despedida del castillo hinchable de la feria de Navidad en Mislata, en Valencia. Ya te hemos contado la historia y cómo fue trasladada al Hospital Clínico de Valencia con un grave traumatismo en la cabeza. Durante 6 días estuvo la pobrecita ingresada en la unidad de cuidados intensivos del hospital, pero, y también te lo hemos contado, el pasado domingo fallecía.
Coge detrás una escalera que te suba firmamento para pintar de colores la estrella de Navidad. Coge detrás.
Escuchar ahora mismo lo que contaba también da cosa, ¿verdad? Sonriente, feliz y cantando ese villancico. Es como el padre de la pequeña Vera, Iván Pérez, ha querido que le recordemos, que la recordemos. Pilar García Muñiz, como digo, emociona escuchar a esta niña y además contando lo que cuenta del cielo y de las estrellas. Buenos días.
¿Qué tal, John? Muy buenos días. Sí, la verdad es que emociona, ¿verdad? Escuchar esa cancioncilla de Vera, esta chiquitina, pues que lamentablemente ha perdido la vida. El mismo padre de Vera publicaba ayer en una red social, en Twitter, concretamente el vídeo de la chiquitina. Y sin duda la generosidad de la niña y de su familia pues llega hasta tal punto que decidieron donar todos los órganos de Vera para que otros 5 niños puedan seguir viviendo.
No nos acostumbramos a las tragedias que hay detrás de cada donante y es muy difícil enfrentarse a una donación infantil, porque todos tenemos o hijos o hermanos o niños en nuestro entorno y somos capaces de imaginarnos el sufrimiento de una familia que se enfrenta a una situación tan dramática, tan antinatural.
Quien escuchas, quien habla, es Beatriz Domínguez, directora de la Organización Nacional de Transplantes. Nos lo contaba ayer por la noche en La Linterna, aquí en COPE. Para hacernos una idea, según el registro mundial, en 2020 se efectuaron casi 123.000 trasplantes. De ellos, 76.000 fueron trasplantes de riñón, 30.000 de hígado, casi 8.000 de corazón. Por debajo de estos están los de pulmón, páncreas, intestino. Y es verdad, Pilar, que te puede salvar la vida, hasta incluso a las personas que más cerca tienes.
Y ese es precisamente el caso de Mario, un joven de 36 años que fue padre el pasado octubre de 2019 de un niño llamado Leo. El pequeño nació con una malformación biliar que le afectaba directamente al hígado. Tras un trasplante que no tuvo éxito, a Leo le salvó la vida a su padre.
Y él cada día iba empeorando, llegó todo esto del coronavirus, que no se sabía lo que era. Madrid nos decía que hasta que no estuviera en fase 2 no se iba a poder realizar el trasplante porque no había UCIs, para él sí, pero no había UCIs para adultos porque estaba todo infectado. Y claro, tú ponías la tele cada día, todo estaba peor, el niño cada día iba enfermando más y bueno, se da un poco de la manera que dices, o se soluciona esto o se va a acabar mucho, mucho peor.
Como decíamos, Leo nació en 2019 y a los pocos meses, pues llegó el virus, la pandemia irrumpió en nuestras vidas, algo que ha provocado que Leo y Mario pues tengan que cuidarse muchísimo.
Pasamos los tres hace un año, fuimos prácticamente asintomáticos, pero hay que tener cuidado con muchas otras enfermedades de contagio que hay, ¿sabes? Pero como cualquier otro humano, al final está inmunodeprimido, es un poquito más débil, pero realmente, como nos dijeron los médicos, lo tratamos como una persona normal, como un niño normal, para que no esté en una burbuja metido, ¿sabes? Y él pueda tener la vida lo más normal posible.
Claro, Leo es todavía muy pequeñito y no se da cuenta del gran gesto que tuvo su padre. Mario, desde luego, lo tiene clarísimo. Ha sido lo mejor que ha hecho en la vida.
Y a día de hoy el niño sigue con sus revisiones, con sus controles, pero es un niño totalmente normal. Para mí es un orgullo como padre pensar que está funcionando con algo que es mío dentro y confiar mucho, le digo, en los médicos que tenemos, porque realmente a él lo salvaron la vida 2 veces y se salvan muchas a lo largo del año.
Ya verás cuando Leo sea mayor, ya verás. Bueno, un ejemplo de generosidad que seguro no olvidarán en sus vidas. Los que están en primera línea de estos trasplantes, los que viven la emoción del momento, las personas que se meten en un quirófano sin saber qué va a pasar, pues son los médicos expertos en trasplantes. Tenemos con nosotros a Juan Miguel Gil Jaurena. Él es jefe del Servicio de Cirugía Cardíaca Infantil en el Hospital Gregorio Marañón. Doctor, Siempre me da pudor hablar con ustedes porque, claro, de repente igual dentro de 2 minutos les llaman corriendo diciendo que tienen que ir a hacer un trasplante y esas cosas siempre suelen ser de las que nos sorprenden a los que nuestra vida es mucho más simple, ¿no? Además, usted fue uno de los héroes de la pequeña Nayara, una historia que contábamos también aquí en Mediodía Cope. Pero claro, habrá vivido más emotivas, muy grandes, tristes, de todo tipo, ¿verdad?
Buenos días y ante todo, gracias por la oportunidad de colaborar con su programa. Efectivamente, lo difícil es encontrar a un cirujano, por eso siempre digo un poco en broma a los familiares de los niños que operamos que aprovechen cuando estén delante, porque luego una vez que entramos en quirófano no sabemos cuándo vamos a estar disponibles nuevamente y generalmente suele ser a horas a veces intempestivas.
Claro, es que es lo que pasa, es lo que tiene Pilar haber estudiado, no como nosotros.
No ser periodistas como nosotros. Bueno,
y tener manos mágicas, ¿eh? Que un cirujano tiene manos mágicas siempre.
Eso es.
Más que manos, es la cabeza. Nuestro trabajo básicamente es planificar y tomar decisiones. La habilidad se nos supone, de alguna manera, y creo que no solamente es una cuestión de trabajo en equipo, por muy manida que sea la frase, sino en nuestro caso concreto, pues tomar decisiones a veces en momentos un tanto críticos y delante de un grupo de gente, de un equipo.
Doctor, me imagino que habrá escuchado la historia, el caso de la pequeña Vera, ¿no? Que es una historia que nos ha emocionado a todos porque su familia, sus padres, han decidido que los órganos de la niña que ha fallecido recientemente, pues donarlos para que otros niños puedan vivir. ¿Ha aumentado durante la pandemia el número de donantes?
Bueno, en realidad, las primeras fases de la pandemia, que fue a comienzos del 2020, hubo un descenso llamativo en la cantidad de trasplantes. El motivo fundamental es que los donantes se generan en las UCI de los hospitales y en ese primer trimestre, en la primera hora de la pandemia, pues los esfuerzos estaban dedicados a lo que era urgente, de manera que se produjeron pocos donantes y pocos trasplantes. Paulatinamente, sobre todo en el segundo semestre del año 2020 y ya en el 2021, se han recuperado las cifras de trasplantes en general. Yo puedo hablar en concreto de los trasplantes de corazón y sobre todo los trasplantes de corazón en niños o en adultos con cardiopatías congénitas. Lo que sí hemos comprobado, y ahora ya hablo a título personal, son varias cosas. La primera es darle valor a lo que tenemos, que habitualmente no lo hacemos hasta que nos falta. Y la segunda es, de alguna manera, hacer de la necesidad virtud. Y me explico, ante un descenso del número de trasplantes sin que disminuyese el número de niños o pacientes que necesitan un órgano o se fuesen sumando algunos más, eso se traducía en aumento del tiempo de espera, en deterioro de algunos de ellos, y los poquitos corazones que se podían aprovechar, hacíamos un esfuerzo impro. Y recuerdo un par de casos donde, gracias a la colaboración de otros colegas cirujanos cardíacos infantiles en otras ciudades, nos permitían realizar los trasplantes sin que tuviéramos que desplazarnos. Es decir, el hospital, no me lo puedo citarlo por tema de confidencialidad, en una ciudad X en España tenía un donante, nosotros desde el Marañón no podíamos desplazarnos y antes de perder esa oportunidad de un trasplante conseguíamos, por la buena relación que nos une a los poquitos que nos dedicamos a esto en España, pues que nuestros colegas lo extrajesen en la ciudad del donante, viajase el órgano sin que ningún médico lo custodiase y así poder realizar el trasplante. Estas son las pequeñas novedades que hemos ido implementando en estos años de escasez o de dificultades para no poder desperdiciar ningún órgano y que los niños en este caso pudiesen ver realizado el trasplante que llevaban tiempo esperando.
Es curioso, ¿no? Más logística, menos burocracia, para entendernos. O sea, hay que optimizar las situaciones al máximo. ¿Qué requisitos hay que tener para poder donar? Porque todos decimos, bueno, yo por ejemplo, yo que me cojan todo lo que quieran. Pero claro, igual yo por dentro no estoy como creo que estoy.
Bueno, en primer lugar, en que el donante o el fallecimiento se produzca en un hospital, en una UCI, y dentro de las generalidades, pues que no se tenga en ese momento ninguna enfermedad oncológica o infecciosa que pudiera ser transmitible. y luego no siempre de los donantes se pueden aprovechar todos los órganos disponibles. En personas muy añosas, quizá el corazón pues ya tiene algo de arteriosclerosis y no es válido para ser trasplantable. En niños muy pequeñitos, menores de un año, tampoco se pueden aprovechar muchos órganos, pero la inmensa mayoría en los rangos de edad normales se intenta aprovechar al máximo todos los donantes, como el ejemplo de esta niñita que acaban de citar.
Pues,
me llama
doctor,
la atención, sí, un apunte, sí, muy breve, doctor, porque me llama la atención lo que ha dicho, que los posibles donantes tienen que fallecer en las UCIs, es decir, una persona que muera en su casa en un accidente de tráfico no podría ser donante si fallecen fuera del hospital.
De momento no. Quizá en un futuro se puede hacer, pero de momento no. Piensen que una vez que fallece una persona y en pocos minutos se produce el deterioro de los distintos órganos. Lógicamente el cerebro en poquitos minutos queda sin oxígeno, el corazón al cabo de unos minutos, una vez que se para, no podemos obtener en un domicilio la posibilidad de una recuperación. De ahí que para el aprovechamiento o la conservación, por así decirlo, una vez que se produce la muerte cerebral, tiene que tener lugar en un entorno hospitalario y en una UCI. Recientemente, además ha sido también difundido por muchos medios, se están realizando lo que llamamos las donaciones en asistolia. Es decir, aquellas personas que fallecen no por muerte cerebral, sino por una parada cardíaca. Si esta parada cardíaca se produce en un quirófano o en una UCI, se puede intentar reanimar el corazón o el resto de órganos y que a su vez puedan ser estimados como donantes, algo que hace unos años era impensable. De alguna manera, los esfuerzos de la comunidad científica y en España, las organizaciones como la ONT, por ejemplo, lo que intentan es incrementar el número de donantes, ya que en los últimos años, afortunadamente, no hay tantos fallecimientos por tráfico, tenemos que buscar donaciones en otro tipo de fallecimientos. Y hay que ser, de alguna manera, imaginativo, valga la frivolidad de la expresión, hablando de donaciones, para que cualquier persona que fallezca en un hospital, en una UCI, pueda ser candidato a donación. Si pues, esto unimos que España es un país tremendamente generoso en cuanto a donaciones, pues nos encontramos en una situación donde se puede intentar optimizar al máximo estas situaciones.
Juan Miguel Gil Jaurena, gracias por estar con nosotros, doctor del Hospital Gregorio Marañón, gran cirujano y gran explicador de una historia que se llama trasplantes y que tiene un largo, por suerte, recorrido en España. Un abrazo.
Muchas gracias y buenos días.
Herrera en COPE.
Estar informado.